Único punto. Consideración del proyecto de ley que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2018.
Se concede el uso de la palabra al vocero de la comisión, a la diputada María Cristina Villalba.
Muy buenos días. Muy buenos días. Señor presidente, honorable Cámara, en representación de la Comisión de Presupuesto de esta honorable Cámara, voy a pasar a informar a la plenaria las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2018. Las principales modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores son las siguientes. Eliminación de los créditos presupuestarios para el proyecto de modernización del sistema de identificaciones. Disminución de 20 mil millones de los créditos presupuestados destinados a pago de premios a funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación en concepto de participación de multas. Aumento del 4% para los docentes de la educación inicial, escolar básica y educación media sobre los 12% de aumento remitido por el Poder Ejecutivo. Aumento del 8% para el personal sanitario y administrativo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a partir del segundo semestre del 2018. Transferencia de los créditos presupuestarios para la construcción de penitenciarías del Ministerio de Justicia al Ministerio de Obras Públicas. Nivelación salarial para médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público. Creación de unidades de defensoría. Aumento del presupuesto asignado a la Contraloría General de la República. Reposición de recortes en el Instituto Nacional del Indígena. Aumento de aportes intergubernamentales para el Tesoro Nacional de CONATEL, aduanas y contrataciones públicas. Implementación de la matriz salarial para la SEAM, SENAVITAT e INCOP. Aumento salarial para funcionarios de la ANDE e INC. Recortes en gastos de inversión en la DINAC y Petropar. La inclusión de 21.500 millones en la Universidad Nacional de Asunción para la nivelación salarial de funcionarios administrativos a partir del segundo semestre. La Comisión de Presupuesto recomienda aceptar en su mayoría la sanción dada por la Cámara de Senadores, salvo en algunas instituciones en la que recomendamos la ratificación en nuestra sanción inicial. Señor Presidente, solicito que por secretaría se dé lectura por entidad el sentido del dictamen. En lo que respecta a la parte dispositiva y a la ONG, se recomienda aprobar la versión de la Cámara de Senadores. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene su palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. A efectos de manifestar que hemos firmado un dictamen en minoría en la Comisión de Presupuesto, por el que recomendamos a la Cámara aprobar la versión de la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta que, en definitiva, en la Cámara Alta se pudo hacer lugar a varios pedidos muy importantes de sectores muy sensibles de nuestra sociedad, y para no prolongar más de la cuenta mi participación, simplemente voy a citar el caso de los docentes, el 16% del mes de enero que ha aprobado, de aumento que ha aprobado la Cámara de Senadores, si bien no llega al 20% que se había planteado en la Cámara de Diputados, es un avance importante, señor presidente. Lo mismo es lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública, y muy específicamente quiero citar el caso del Hospital de Trauma, que hemos hecho un gran esfuerzo aquí en Diputados para hacer justicia con los trabajadores de esta institución. No pudimos aquí en la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores se hizo eco del pedido de los trabajadores de esta institución, por lo tanto también acompañamos. Lo mismo es lo que tiene que ver con las universidades. Nos parece de fundamental importancia seguir fortaleciendo a las universidades públicas en Paraguay, no sin antes destacar que definitivamente el presupuesto que estamos destinando a las universidades públicas en Paraguay sigue siendo claramente insuficiente, pero en un contexto sumamente desfavorable como el actual. Para las universidades, lo de la Cámara de Senadores también implica un avance importante. En lo que tiene que ver con el Ministerio de la Defensa Pública, nuestra visión es que es mucho más razonable la versión de la Cámara de Senadores, porque da la posibilidad a esta institución tan importante para el funcionamiento de nuestro nunca bien ponderado sistema judicial, pero el Ministerio de la Defensa Pública cumple una tarea estratégica, una tarea fundamental. Por lo tanto, desde el Congreso, nuestra obligación es facilitar la consolidación de esta entidad tan trascendente para el funcionamiento del sistema judicial. Y hay una institución a la que aquí directamente no se la tuvo en cuenta, que es el Mecanismo Nacional contra la Tortura. Esta institución es cuálida en cuanto a su dotación presupuestaria y logística, no así por la capacidad de sus integrantes. O sea, esta institución hoy tiene incidencia en lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos en Paraguay, por la capacidad, por la trayectoria, por el compromiso de quienes la integran. Pero desde el Estado hay un esfuerzo permanente para ir dejando a esta institución sin el presupuesto mínimo necesario. En este caso vemos que la Cámara de Senadores repone en parte su presupuesto al Mecanismo Nacional contra la Tortura. Es realmente un presupuesto ínfimo, un monto ínfimo el que se repone, que son 750 millones de guaraníes, pero con relación a lo que hemos aprobado en la Cámara de Diputados, es un avance. Y me parece importante también, presidente, esto que ha resuelto, y me parece mucho más legítimo también, lo que resolvió la Cámara de Senadores en relación tanto al Ministerio de Hacienda como a Aduanas, que ha disminuido en la Cámara de Senadores la participación en los montos de las multas cobradas por estas dos entidades. Porque en realidad esto viene de a poco también pervirtiendo el sistema, entonces, porque lleva a que los funcionarios de repente estén más preocupados por cobrar e inventar multas para obtener este plus, que pasa a ser muy importante, pasa a tener montos exorbitantes. La Cámara de Senadores disminuye estos montos, así es que por eso también acompañamos la versión de la Cámara Alta. Por lo tanto, señor presidente, debo aclarar que esta es una postura, no por aquello que permanentemente se dice aquí, y que también es cierto, pero de todas maneras, uno tiene siempre la posibilidad de sentar postura. No es porque en última instancia la Cámara de Senadores va a hacer nomás luego lo que quiere porque tiene mayoría suficiente y además tiene la última palabra. Lo cual es cierto, pero en definitiva, nosotros como representantes del pueblo tenemos la obligación de explicar nuestra postura, de defender nuestras posturas. Y esta postura nuestra, nosotros la sostenemos, la venimos sosteniendo desde antes y la sostuvimos en aquella sesión de la Cámara de Diputados, y en líneas generales encontramos mayor coherencia con lo que ha aprobado la Cámara de Senadores. Por eso, señor presidente, firmamos este dictamen en minoría y repito, por considerar que la versión de la Cámara de Senadores, los aumentos, las reprogramaciones, los números aprobados por la Cámara de Senadores se acercan más a la postura que hemos defendido en su momento aquí en la Cámara de Diputados, solicitamos la aprobación de esa versión. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Mario Cáceres.
Muchas gracias, presidente. Presidente, yo solicito que se dé cumplimiento al artículo 207 y el 216, en parte del 216 de la Constitución Nacional, y que solamente se discuta las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores. En efecto, el artículo 207 de la Constitución Nacional, hablando del procedimiento para la modificación parcial de las leyes, dice: un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Origen que haya sido parcialmente modificado por la otra pasará a la primera, donde solo se discutirá cada una de las modificaciones hechas por la revisora. Para estos casos se establece lo siguiente, y entre otras cosas dice: las modificaciones, si se aceptan, el proyecto queda sancionado. El segundo, si las modificaciones se rechazasen por mayoría absoluta, pasará a la nueva Cámara Revisora, y si ésta se rectificase en su sanción anterior por mayoría absoluta, el proyecto quedará sancionado. Si no se ratificase, quedará sancionado el proyecto aprobado por la Cámara de Origen. Y tercero, si la parte de las modificaciones fuesen aceptadas y otras rechazadas, el proyecto pasará nuevamente a la Cámara Revisora, donde se discutirán en forma global las modificaciones rechazadas, y si se aceptasen por mayoría absoluta o se las rechacen, el proyecto quedará sancionado en la forma resuelta por ella. Del mismo modo, apuntando sobre lo mismo, el artículo 216, en donde habla sobre el tema del presupuesto general del gasto de la Nación, en uno de sus párrafos dice: la Cámara de Senadores dispondrá de igual plazo para el estudio del proyecto con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, y si las aprobase, el mismo quedará sancionado. En caso contrario, el proyecto volverá con las objeciones a la Cámara de origen, en este caso, la que deberá expedirse dentro del plazo de 10 días. Es decir, que estos dos artículos lo que nos obliga a nosotros es a que nosotros solamente en el día de la fecha discutamos las modificaciones hechas por la Cámara de Senadores. Y habla eso, se discutirá las modificaciones, dice el artículo 207 y el 216 habla de las objeciones, ¿verdad? En ese afán, presidente, también debo decir de que tenemos acá algunas algunos aspectos emitidos por el Ministerio de Hacienda con relación al tema del déficit fiscal del 1.5 del PIB, que esto debe ser de acuerdo al financiamiento de recursos del Tesoro. Dice que están las estimaciones realizadas en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Y dice que no cuenta con un adicional con financiamiento real. Dice, en esta línea la Cámara de Diputados ha aprobado 27 millones adicionales, con lo cual también tengo una carta de la ministra en donde ella pone su acuerdo al adicional de 27 millones, no así al adicional de 39 millones, situando el primero, es decir, lo aprobado por la Cámara de Diputados, 1,6% encima del déficit, y el de la Cámara de Senadores, 1,7%. O sea, hay 0,1% de diferencia entre uno y otro, es decir, de los 27 millones de dólares a los 39 millones. Del mismo modo, la propuesta solicita a la Cámara de Diputados se ratifique en su sanción inicial, con excepción de las siguientes entidades: Interior, Defensa, Hacienda, Justicia, Obras Públicas, SEAN, Agencia Nacional de Tránsito y la UNA, sobre las cuales se solicita aceptar los cambios aprobados por la Cámara de Senadores. Creo que hay una incongruencia con relación a este tema. Por una parte, quiere que se acepte la versión diputada, por otra parte, que se acepte los cambios efectuados por la Cámara de Senadores. En lo que respecta también a las entidades que recibieron incrementos salariales por encima de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, propone al Ministerio de Salud realizar previamente un análisis de las asignaciones percibidas por el personal de dicha institución a los efectos de revisar las inequidades existentes entre funcionarios con igual responsabilidad y con carga horaria. Se recomienda, al Ministerio de Hacienda que este trabajo de equiparación y reordenamiento incluya el Hospital de Clínicas. Pero nosotros ya no podemos incluir nada acá, señor presidente. De manera a dar un tratamiento integral al sector salud. Recién una vez corregida esta inequidad, sería recomendable aplicar un ajuste salarial para el Ministerio de Salud Pública y Hospital de Clínica, que no deberá ser superior al 3,5% de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. O sea que esto probablemente lo que se está haciendo es tratando de decirnos de que hagamos una ampliación del presupuesto para el próximo año. En cuanto a la ANDE, de igual manera, el ajuste salarial para estas entidades no debería superar el 3,9% de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Para materializar estos planteamientos, el Ministerio de Hacienda se compromete a presentar al Congreso los proyectos de ley que sean necesarios en base a la capacidad financiera del fisco. Y esta parte lo son capacidad financiera. Y debo decirlo, presidente, de que estoy más que seguro que para el próximo año vamos a llenarnos de ampliaciones presupuestarias acá. Y por el otro lado, creo que no es algo acentuado también lo que se aprobó en diputados con relación a los 27 millones de dólares de incremento y también de los 39 millones de la Cámara de Senadores, que al fin y al postre lo que acá cuenta es de los 39 millones y no los 27, ¿verdad? Debo decir también, presidente, de que todas las ampliaciones los niveles que se han superado al déficit fiscal estableció en la ley de responsabilidad fiscal, que no se han respetado. El Ministerio de Hacienda siempre corrige esto, y en el plan financiero, que lo hace normalmente a fin de año, ellos corrigen esto y dejan establecido conforme a lo que establece la ley de responsabilidad fiscal. Eso al menos de buenas a primeras, porque después, con el correr de los meses, piden ampliaciones tremendas de que realmente se violan periódicamente esta ley, y creo que no tiene sentido. Entonces me parece que hasta no debería ser materia de discusión cuando queremos hacer justicia, así como con muchas entidades, con muchos funcionarios del Estado que realmente necesitan un incremento salarial. Debo decir esto, presidente, y concluyendo, solicitar de que solamente se dé tratamiento conforme a los dos artículos que he citado de la Constitución Nacional, solamente las modificaciones introducidas por el Senado. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Dionisio Amarilla.
Muchas gracias, presidente. Aprovecho este espacio para extender los sentidos pésames al diputado Salinas. Creo que es un gran trabajador de mi partido y hoy no está con nosotros porque ha sufrido la irreparable pérdida de su señora madre. Presidente, y en lo que respecta al presupuesto del año 2018, debo reconocer de que veo con beneplácito que la historieta que se pretendió instalar de parte del Ministerio de Hacienda y liderada por la ministra, quien en todo momento buscó manipular políticamente datos que ella tendría que haberlo manejado como técnica, hoy sin embargo, a priori, empieza a desembarcar por la senda correcta, presidente. Porque lo que la clase política hizo desde el inicio es reconocer a los sectores que vienen año tras año bajo el pretexto y la excusa de que la plata no alcanza, reconocer de que era imposible continuar por esa senda, por la senda del desconocimiento de derechos laborales, por la senda de la falta de voluntad política para corregir los rezagos y también para corregir las asimetrías muy pronunciadas que se daban especialmente en materia de remuneración en favor de los servidores públicos de algunos sectores. Estimado presidente, yo particularmente soy de la tesis de que la Cámara de Diputados debería ratificarse en el presupuesto aprobado por el Senado de la Nación Paraguaya. Porque finalmente no ha salido al tapete, presidente, y es oportuno a mi criterio recordar de vuelta que hay impuestos que aún no generan los ingresos que el propio Ministerio de Hacienda utilizó como argumento para que lo sancionemos con carácter de ley. Me refiero al IRAGRO, por ejemplo, que en las estimaciones del Ministerio de Hacienda para el año 2018 se cuantifican en menos de 50 millones de dólares, y ese no es un dato menor, presidente. No es un dato menor, y claro que al parear ingresos con gastos, el déficit fiscal de 1.5% puede ser superado porque sencillamente desde esa cartera de Estado no se corrigen los problemas endémicos que tiene ese ministerio. Cuando se presenta desde el Ministerio de Hacienda un estado cuasi apocalíptico de que se podrían dar situaciones de default, y se incita a que se pronuncien erróneamente algunos gremios a quienes invito también a discutir los niveles de pobreza acuciante que se dan en la República del Paraguay y no solamente a bailar al son de la música y de la cantaleta del Ejecutivo. Lo que se hace es estar mintiendo asquerosamente al pueblo paraguayo. Y nosotros aquí venimos a denunciar y ahora a anunciar que finalmente nos están dando casi la razón en todos los puntos que defendimos desde el inicio. Nosotros, los que estamos etiquetados como opositores, habíamos dicho desde el inicio de que era posible concederle a los funcionarios administrativos de la Universidad Nacional de Asunción parte de sus peticiones que ni siquiera son reivindicaciones, sino que son correcciones mínimas de asimetrías que hoy se tienen penosamente dentro del sector público porque se implementó la matriz salarial y se los dejó afuera a ellos sin darle mayores explicaciones. Felicito yo la madurez de la presidencia de la Comisión de Presupuestos y también aprovecho para señalarle a la ministra que deje de mentir, porque cuando sale y anuncia que hay que revisar la ley de aranceles o la ley que establece tope a los aranceles educativos, porque supuestamente las universidades públicas están minadas de hijos de ricos y ricachones, le decimos a la ministra: ministra, no desafíe nuestra, no insulte nuestra inteligencia, porque vamos a venir a tomar con 100.000 jóvenes ese ministerio hasta que usted se rectifique, que sea la primera y última vez que insulte la inteligencia del pueblo paraguayo. Esa ley de mi autoría se va a tocar, pero en positivo. Vamos a trabajar para tener la gratuidad de las universidades públicas y no más discutir sobre conquistas sociales que llevó años y años instalándose en la conciencia colectiva hasta convertirla en una causa nacional y hasta que llegó en este Congreso alguien que se comprometió con su pueblo y consiguió la ley que su pueblo le pedía. La ley 5633, ministra, no se toca. Y tampoco mentíamos cuando decíamos, ministra, de que era posible darle ese incremento superior al 12% a los docentes. Hoy nos dan la razón. Sheirunguera Bovejara, Pejezama Balayacu, yo de cuera, mañana aguanta y jaje, güey. Pesa ya hasta yo en la lomita. Y a ti ya hay por la fuerza, jina, voy a ir por otra ahí. Y pucuta en la ñan de estancia el ámbito legislativo es allá ya pota con Paraguay y después la transformación oña y cotea. Este presupuesto que vamos a empezar a discutir dentro de un rato, entidad por entidad, una vez más nos tendrá a los legisladores que nos hemos comprometido con el pueblo confrontando con la burocracia que se encargó de empobrecer a nuestra patria y que no ve como los evasores disfrutan de la fresca viruta. Los evasores que no tributan lo que tienen que tributar y por eso les asusta el déficit fiscal. Que no ve cómo se siguen amañando licitaciones capitaneadas por Santiago, el bandido mayor de la República, Yure. Que no ve que no solamente se discrimina a los productores y se le veta la ley del subsidio, sino que además en este presupuesto hay aún muy engrasado aparecen miles y miles de millones de guaraníes para seguir sosteniendo consultoría. No pudimos corregirla en un 100% ahora, pero vamos a seguir luchando, vamos a seguir procurando juntos, vamos a seguir empujando el carro de la manera en que lo hicimos desde que inició este periodo legislativo. Y hoy, ab initio, hay una conquista parcial, pero vamos a discutir en las entidades en donde se pide la ratificación de la versión de diputados que nosotros no estamos dispuestos a acompañar. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué darle solamente a una de las 8 universidades públicas? Las 8 tienen que entrar. Las otras también tienen a hijos de personas humildes. Las otras también tienen que profundizar su inversión en el campo de la investigación, en el campo de la extensión universitaria, y tienen que también ampliar la oferta educativa. No es poca cosa la decisión que vamos a tomar en minutos probablemente. Es nada menos que el instrumento principal que tiene el Estado y el gobierno de turno para ir corrigiendo los problemas endémicos que tiene nuestra nación y que penosamente muchas veces encuentra a la parte política, que es confundida por la burocracia, que es confundida por la clase, entre comillas, técnica, cómplice de las mayores evasiones y robos que se ha dado en la República del Paraguay. Así que con este mensaje quiero decirles, mis queridos colegas, que nosotros sí estamos con la versión de acompañar el presupuesto sancionado por el Senado en favor de las universidades regionales, en favor de la Administración Nacional de Electricidad, en favor de la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de Carreras, y también aprovechamos este espacio para decirle a la ministra: no se asuste, ministra, no le mienta al pueblo, usted no va a tocar los aranceles de las universidades públicas, porque va a tenernos con nuestro pueblo en las calles y va a tener que decidir entre si se va usted o si se queda vigente la ley de aranceles. Muchas gracias.
Tiene uso de palabra el diputado José María Ibáñez.
Gracias, presidente, honorable Cámara. Esta bancada también desea dejar sentada su posición política con relación al tratamiento del presupuesto 2018. ¿Cómo se mide el compromiso de un gobierno hacia su pueblo? Se mide en la manera en que se aplica el presupuesto hacia las instituciones que ejecutan políticas públicas en favor de su pueblo. El tratamiento de este presupuesto y la visión que tiene este gobierno con relación a este presupuesto es la visión que tiene con relación a su pueblo. Y lo sorprendente es que lo declaran abiertamente a través de sus voceros, en este caso la propia ministra de Hacienda, ha dicho recientemente que ha solicitado oficialmente a la Cámara de Diputados que se apruebe o se ratifique la versión diputados en la mayoría de los puntos, a excepción de los aumentos otorgados a los trabajadores de la educación, de la salud y de la ANDE. Y allí tenemos el reflejo, allí tenemos el nivel de compromiso que tiene el gobierno nacional con los trabajadores de la educación, con los trabajadores de la salud, con los funcionarios que están operativamente al servicio de la distribución de la energía para nuestro pueblo y por ende el compromiso que tiene con la educación de la República, con la salud de la República y con las políticas energéticas para solucionar los problemas de nuestro pueblo. Es lamentable que el mismo gobierno, a través de su ministra de Hacienda, tenga que asumir públicamente el nivel de desprecio que tiene hacia los trabajadores de la educación y de la salud en especialmente, de quienes depende la calidad del servicio de la educación para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las futuras generaciones. Es lamentable que veamos y tengamos que escuchar como una bofetada a la cara del pueblo declarar a la ministra de Hacienda de que no le importa la salud de su pueblo. Porque si no le da algún tipo de atención preferencial a los trabajadores de la salud, es porque no le importa la calidad de la atención de la salud de su pueblo. Cualquier cosa es prescindible. Cualquier cosa se puede dejar a un lado. Cualquier cosa se puede sacrificar, menos la calidad de la educación y la calidad de la salud de nuestro pueblo. Qué lamentable. Pero bueno, esa es la realidad que vivimos y hoy esta bancada quiere ratificar su posición en favor de esos compañeros trabajadores del sector público. Los funcionarios de salud, los funcionarios de educación, los funcionarios de la SEAM, los funcionarios de la ANDE, los trabajadores del sector universitario y todos aquellos que están esperando alguna rectificación o algún cambio de dirección en este presupuesto para hacer una justicia equitativa, distributiva en materia de salarios a estos sectores que han sido castigados y postergados por mucho tiempo. ¿Cuáles son las excusas? La ley de responsabilidad fiscal. Y cada vez que me mencionan este tema de la ley de responsabilidad, me da la sensación de que se están burlando de nosotros. Porque durante todo el año hemos venido aprobando ampliaciones presupuestarias. Hasta hace una semana, 15 días, estábamos aprobando ampliaciones presupuestarias de contrataciones temporales de 400 funcionarios para el Ministerio de Justicia, que van a ser contratados por unos cuantos meses. No sabemos con qué fines, pero nos imaginamos con qué fines. Se han aprobado contrataciones temporales de funcionarios del sector salud, más de 1,000 funcionarios temporales, hablamos de 2 meses. Podemos imaginarnos para qué fines. Y después nos hablan de ley de responsabilidad fiscal, que no hay que pasar del déficit 1,5% porque eso va a afectar el equilibrio macroeconómico de la República. Pero se burlan de la gente, se burlan de los legisladores, se burlan de nuestro pueblo. La ley de responsabilidad fiscal hay que aplicar cuando se trata de reivindicaciones sociales, pero no cuando se trata de cuestiones de intereses que afectan al gobierno de turno. Segunda excusa, la capacidad financiera para sustentar este presupuesto. Y vemos todos los días en los medios, en las noticias y en el reconocimiento autoconfeso de las propias autoridades tributarias que estamos cerca del 40% de evasión tributaria en el Paraguay. ¿Por qué no comenzamos por mejorar la capacidad de gestión de recaudación de los entes tributarios? Y a partir de ahí comenzamos a aplicar mejor nuestro presupuesto, con mejor calidad el uso de nuestro presupuesto, allí donde realmente se necesita para lograr un pueblo sano, educado, informado, que pueda practicar la democracia, que pueda defender sus derechos y que pueda estar a la altura de las circunstancias que requiere el siglo XXI. Por todo esto, la bancada del Movimiento Colorado Añetete sigue firme al lado de los compañeros trabajadores de la educación, de la salud, del sector universitario, de la ANDE, de la SEAM, los compañeros de la tercera edad, los abuelitos. Esa es nuestra postura, presidente, y estamos simplemente adelantando para luego ir tratando punto por punto. Gracias, presidente, y queridos compañeros.
Tiene uso de palabra el diputado Juan Bartolomé Ramírez.
Gracias, presidente. Una consulta a la presidenta de la comisión. Yo veo acá que el Senado de la República ha hecho un aumento, aparentemente digo porque los números no reflejan en la totalidad, pero sí una variación de 147 mil millones y 197 mil en recursos institucionales. Y como el Senado de la República no cerró el presupuesto, se hicieron los aumentos, pero no, la parte de la deducción de los mismos no fue contemplada. Yo no sé si usted podría decirnos en dónde, en cuáles de las partes del presupuesto, o sea, cuáles son las instituciones que van a perder con la variación del 147 mil y 197 mil, Presidenta, si es posible.
Tiene uso de palabra la vocera de la Comisión, María Cristina Villarro.
Muchas gracias, Presidente. Con relación a la consulta del compañero, en el tema Fuente 10, afecta, como por ejemplo, al Ministerio de Hacienda. Es importante que se maneje de que aquí hemos aprobado, en diputados hemos aprobado, por ejemplo, 25 mil nuevos beneficiarios para adultos mayores, o sea, para los abuelitos y para las abuelitas. Y lastimosamente, con esta decisión del Senado, vamos solamente a llegar a 11 mil abuelitos y abuelitas el año que viene. Esto, por ejemplo, afecta muchísimo a los adultos mayores. Se habrá dado beneficios a otros sectores, pero le afecta a la parte social, que justamente es tan sensible y tan... Hay un pedido en cada rincón de la República con relación a los adultos mayores. El Senado, antes de dar oportunidad a 25 mil nuevos beneficiarios para adultos mayores, quedamos apenas con 11 mil. En el tema, por ejemplo, de Ministerio del Interior, se elimina, por ejemplo, en Fuente 10, 117 mil millones y poco, con relación, por ejemplo, a la modernización de todo lo que es el sistema de identificación. Sabíamos, por ejemplo, que el Ministerio del Interior dio mucho interés a la modernización del tema de cedulación. Y hoy con este recorte no vamos a poder estar acorde a la exigencia de los nuevos tiempos en cuanto al documento de identidad. Tenemos también el recorte en el tema de la... el tema de la Corte Suprema, que hoy prácticamente queda muy, muy afectado la construcción del Palacio de Justicia en Ciudad del Este, por ejemplo. No vamos a poder culminar, no vamos ni tampoco avanzar en el tema de la construcción, en el tema del Palacio de Justicia en Ciudad del Este, y mucho menos lo que tenemos pensado en otros departamentos. Sufrió mucho recorte en ese aspecto. Y en contrapartida hay otro que aumenta. Por ejemplo, en la Contraloría General de la República, por ejemplo, 63 nuevos cargos, y mucho más todavía en direcciones que muchas veces sabemos para qué es. Está, por ejemplo, el tema de... En la Universidad Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo... 36 mil y pocos millones menos. Este es más. Esto, por ejemplo, va a beneficiar a los funcionarios administrativos para el segundo semestre del año que viene. Y son algunos de las variaciones que tenemos, pero aquí hay que destacar mucho el tema de adultos mayores, que tienen mucho efecto social y tiene un impacto social muy fuerte por el hecho de que hay muchos abuelitos y abuelitas esperanzado por esta propuesta que había pasado desde diputados, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Clemente Barrios.
Gracias, presidente. Quiero hacer algunas consideraciones con respecto al presupuesto general de gasto que va a regir en el país en el año 2018. Presidente, y quiero dar cifras que corresponden a la realidad, para así desnudar la mentira y bravuconada que vienen a instalar en el Pleno. Que si dejamos pasar, mucha gente creería que es cierta las manifestaciones. Quieren presentar al gobierno como un gobierno que vive de espalda a la gente, que ignora la realidad del país. Y todos los habitantes de la República son testigos del cambio de rumbo que se consiguió en el país en estos 4 años y meses. Mirando los medios, vamos a ver el reclamo vehemente de los sectores más responsables y serios y lo que mueven efectivamente la economía de este país, pidiendo al Congreso Nacional que actúe con responsabilidad, con seriedad, y que este estudio de presupuesto 2018 no se convierta en un carnaval político, un despilfarro de los bienes del Estado paraguayo, que al final es de todo el pueblo paraguayo. Presidente, hemos presenciado también de que sectores organizados con recursos han influenciado en el ánimo de muchos colegas en razón de que tienen ese poder de convocatoria, tienen recursos y vienen y proclaman sus pedidos con las bombas 12 por 1, 24 por 2, y dejando al olvido a lo que verdaderamente necesitan en esta República. Por decir nomás, los beneficiarios de Tecoponá, las madres solteras con hijos, los abuelitos y abuelitas que no tienen ese poder de presión, ni siquiera hacen lobby, pero otros sectores con una codicia y una angurria incomparable piden y piden más. No obstante, presidente, quiero ilustrar, no solo acá la Cámara, porque lo que sabemos, la realidad es una sola, la verdad es una sola, la mentira, sus resultados son cortoplacistas, pero es bueno que la gente que sigue esta sesión sepan que en vez de incrementar el salario y teniendo como antecedente que en el 2012 se dio un incremento salarial general del 4%, del 40% a todos los funcionarios públicos, en este periodo 2013 al 2017 el salario mínimo legal se ha elevado 3 veces en los últimos años, lo cual ha beneficiado a los funcionarios públicos cuyo salario y beneficio están ligados al mínimo. El reajuste se ha dado en todo el sector. Sin descuidar la situación salarial del funcionario público, la contención, esta contención, que no es populista, del gasto del salario, permitió que el Estado, este Estado, haga finalmente su trabajo de responder a las necesidades de la ciudadanía, especialmente en programas sociales. La cobertura de Tecoponá, por ejemplo, presidente, se duplicó, pasando de 83 mil familias a 168 mil familias, lo que significa 85 mil nuevos beneficiarios, que termina significando un total de 380 mil personas beneficiadas. Asimismo, en el caso de adultos mayores, también se duplicó, pasando de 94 mil familias a 190 mil familias, lo que significa 96 mil nuevos beneficiarios. De la boca de esta gente queremos sacar, presidente, cuando estamos pidiendo aumento salarial a funcionarios que ganan más de 10 millones de guaraníes como mínimo en su salario mensual. En el caso de la vivienda entregada por la Senavitat, solamente en el proyecto de gasto para el 2018, para el presupuesto, se le ha asignado 63 millones adicionales con recursos del Tesoro, o sea, de Fuente 10. ¿Será que podemos decir, presidente, que este gobierno no le mira a su pueblo? Estos recursos, presidente, complementa el financiamiento del Senavitat para llegar a la entrega de 4.668 viviendas en el 2018. Y esto brinda una vida digna aproximadamente a 21.000 personas. Esta política de apoyo a la vivienda se llegaría a la cifra de 24.967 viviendas entregadas, número que no tiene comparación alguna, que jamás en este país se ha construido más de 5.000 viviendas en los últimos 30 años. De la misma forma, solo para el 2018, con un adicional de 25 millones de dólares, se pondrá en funcionamiento 74 camas adicionales para las unidades de terapia intensiva, neonatal, pediatría y hemodiálisis. Se enterró definitivamente, presidente, que solamente nuestros compatriotas que tenían una situación económica desahogada podían acceder a las unidades de terapia intensiva. Ahora ese pueblo humilde, el más pobre de los pobres, tiene esta oportunidad y este gobierno le ha dado. Y vamos a darle más, presidente, porque este gobierno va a seguir gobernando esta república y no con discursos bravuconadas que le vamos a correr a los ministros del Poder Ejecutivo. No funciona así la democracia, presidente. La democracia funciona con el respeto mutuo y fundamentalmente respetando a las mayorías. Los salarios aumentan para los sectores prioritarios en este año, presidente. Educación, salud, defensa e interior. En el caso del Ministerio de Educación y Cultura, se trata de la implementación del salario básico profesional docente, que fue promulgado en 1994. Ni un solo gobierno anterior a esta presidente se dignó, se animó a dar este paso gigantesco de verdaderamente dignificarle a nuestros maestros y maestras. Para dentro de 4 años, ni un solo maestro que tiene doble turno va a dejar de ganar más de 7.500.000. Y el que tiene un solo turno va a ganar 3.500.000 a 3.800.000. Cambió la historia de los maestros y maestras en la República con este gobierno, presidente. En el MEC, y tenemos que dar la noticia, la Comisión de Presupuestos, unida a esta bancada en mayoría, y otros colegas que no son obstruccionistas y que actúan con responsabilidad en su función legislativa, ha tomado la decisión de darle el aumento del 4% sancionado por la Cámara de Senadores a los maestros y maestras, más el 3.9% que va a ser el ajuste salarial para fines del año que viene. Van a tener un ajuste de 19.9%. No es poca cosa eso. En el Ministerio de Salud, en donde coincidimos, sí, que es uno de los sectores más importantes y sensibles, en eso coincidimos con los colegas, pero no en el trato que le quieren dar. Se trata del impacto de la matriz sanitaria. Se va a trabajar en las inequidades, se va a trabajar con los mismos funcionarios y se va a lograr que esas inequidades existentes en el sistema de salud sean solucionadas. Y no solamente para los funcionarios de salud del ministerio, sino que se le va a dar el mismo trato a los funcionarios de salud del Hospital de Clínica de la Universidad Nacional de Asunción. En el caso del Ministerio de Defensa, se dio una suba de su salario por la indexación al salario mínimo. En el caso de las demás entidades, se han dado incrementos para nivelar los salarios al salario mínimo legal vigente. Ni un solo funcionario público que sirve a nuestra República va a dejar de ganar el salario mínimo legal en el periodo del 2018. Presidente, es importante también, porque acá pues se quiere instalar de que este gobierno no hace nada, ni va a hacer nada. ¿Qué es? Quiero hablar de algunas de las inversiones públicas que con este proyecto de presupuesto general de la Nación del 2018 vamos a tener. Tenemos 1.053 millones de dólares para la inversión pública. En anteriores gobiernos llegábamos a 240 o 270 millones de dólares, es lo máximo que se pudo hacer alguna vez, presidente. Y estos proyectos ya están determinados, presidente. Tenemos la construcción de hospitales de Barrio Obrero y Coronel Oviedo, mega hospitales públicos, presidente, con los mismos servicios o mejor servicio de los sanatorios privados, por un valor de 17 millones de dólares. Para mejorar el sistema de identificación de los ciudadanos de esta República, 18 millones de dólares. Para las becas para paraguayos y paraguayos, presidente, que después de 175 años hemos logrado que paraguayas y paraguayos vayan al extranjero a especializarse y ellos vuelven al país para mejorar ostensiblemente nuestra educación, que al final es lo que va a permitir al pueblo paraguayo a través de la educación salir de esta situación penosa que arrastramos hace muchos años. Ayer nomás se dio el anuncio que el Paraguay con Taiwán va a construir y va a instalar en el país una universidad tecnológica que va a hacer que 100 paraguayos por año se reciban con la mejor formación académica que se puede lograr en el universo actualmente. Vamos a tener acá en el Paraguay instalado, presidente, como cualquier país de primer mundo. Después queremos decir que vivimos de espaldas, que este gobierno se ha olvidado de su pueblo. No, al contrario, presidente. Por eso decía hoy al iniciar de que la verdad tiene una vigencia permanente y las mentiras
son cortoplacistas. No avanzamos para ningún lado con la mentira, ni la bravacunada. En beca, 21 millones de dólares vamos a gastar, vamos a invertir, presidente, para la ampliación y culminación de 550 escuelas que están todas destruidas. Vamos a utilizar 20 millones de dólares. Para el inicio de reparación de 272 escuelas en toda la República, esto es, se va a utilizar 25 millones de dólares. Para la incorporación de TIC, se va a usar 38 millones de dólares. PRODER, el programa exitoso del Ministerio de Agricultura, se va a utilizar 23 millones de dólares. Para la construcción de la costanera norte, que va a darle la oportunidad a muchísimos habitantes de la región occidental, del departamento central y de la capital a mejorar ostensiblemente su calidad de vida, se va a usar 20 millones de dólares. Caminos vecinales. Sabemos nosotros los que vivimos en el interior la necesidad de contar caminos de todo tiempo. Se va a utilizar 32 millones de dólares. En el corredor de exportación Itapúa y Encarnación se va a utilizar 39 millones de dólares. Le pido dispensa a los colegas, estoy culminando, y si me dejan terminar, a pesar de que se cumplió el tiempo reglamentario. Muchas gracias. En el corredor de integración se va a utilizar 27 millones de dólares. En el mejoramiento, tramo Alberdi y Pilar, 38 millones de dólares. Agua potable para el Chaco y ciudades intermedias, 31 millones de dólares. En el Metrobús y oficinas públicas, acá en la zona del puerto, se va a utilizar 23 millones de dólares. Presidente, sorprendente todo lo que va a suceder en el 2018. ¿Y sabe por qué conseguimos esto? Porque se ha mejorado ostensiblemente la recaudación fiscal. El año que viene vamos a recaudar más de 300 millones de dólares más en impuestos. Y de esos 300 millones de dólares vamos a utilizar 128 millones de dólares para el pago de las mejoras salariales para el sector de la educación. Un tercio y un poco más. Presidente, y acá siempre se utiliza como una bandera apocalíptica, usando el término de hoy de un colega, la deuda pública. La deuda pública, presidente, ningún país del mundo se ha desarrollado sin deuda pública. El primer país democrático, el más desarrollado del mundo, tiene la mayor deuda pública, los Estados Unidos. Todos los países del mundo se han desarrollado, han logrado sus metas de desarrollo gracias a la deuda pública. O sea que no tenemos que tener miedo de la deuda pública. Pero eso sí, no podemos condenar a las generaciones futuras que vivan en un país del atraso y de la miseria. Tenemos que ponerle las condiciones necesarias a nuestros hijos, nuestros nietos, la infraestructura, la tecnología, la educación, para que ellos sean mejores que todos nosotros y que vivan en un país así como soñaron nuestros héroes. El doctor Francia, don Carlos, los Yegros, el mariscal López, general Bernardino Caballero y muchos otros héroes, Eligio Ayala y otros.
Por favor,
diputado. En la programación del endeudamiento se encuentra sustentada en los requerimientos que tiene el Estado para la cobertura de la amortización de la deuda y la continuidad de los proyectos de inversión pública. Y acá quiero darle énfasis, presidente, a esto. Del total presupuestado para el 2018, con deuda pública, el 76% va a ser destinado a inversiones y solo el 24% para la amortización de la deuda. De la amortización, de la amortización de la realizada la deuda externa con multilaterales. No se le puede interrumpir al que está haciendo uso de la palabra, presidente.
Ya terminando, por favor, diputado. Pues
entre
ya,
los
ya
años
2013,
le hago recordar nomás a lo que está previsto en nuestro reglamento, que evidentemente el colega en estos años, ya de muchos años que está acá, nos ha aprendido. Al 2016, solo el 1.04% corresponde a compromisos asumidos, ley aprobada por el actual gobierno. Se prevé una emisión con bonos soberanos de 602 millones de dólares, de los cuales el 50% sería para amortización y 50% para inversión. Presidente, así breve, pero brevemente he tratado de sintetizar lo que significa este nuevo país, este nuevo rumbo, y no como algunos quieren venir a pintarnos acá en el Pleno. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Moción de orden, el diputado. No. Tiene uso. Tiene uso de palabra el diputado Marcial Lescano.
Muchas gracias, presidente, honorable Cámara. Es también para referirme a algunos puntos que muchas veces se quieren instalar desde la Cámara de Diputados, de que estamos en contra de tal sector, de otro sector, y que en estos momentos electorales, presidente, muchas veces es difícil y casi imposible que la oposición y la disidencia tengan un discurso coherente con los números, presupuestos, y todos sabemos de que este presupuesto que está vigente es del año 2016 a consecuencia del veto presidencial en forma total del presupuesto que tenía que estar vigente hoy. Y a consecuencia de eso, lógicamente, que se venían pedidos de ampliaciones presupuestarias para casi todas las instituciones para que puedan cumplir con su objetivo y con sus fines, muy principalmente en el área de la salud. Y es así que esta Cámara ha aprobado una ampliación hace 22 días atrás de 78 mil millones de guaraníes para que podamos brindar una mejor atención y aumentar la cantidad de personales de blanco en los hospitales de todo el país. Y tampoco es cierto de que hemos dejado atrás al funcionariado público en el área de la salud. Todos son conscientes de que en estos 4 años y meses, la Cámara de Diputados, el Gobierno Nacional, ha desprecarizado a 15 mil funcionarios que estaban en carácter de contratados y que pasaron a ser funcionarios permanentes del Estado. Y ahora en perspectiva, 4 mil más. Quiere decir que vamos a tener 19 mil funcionarios del área de la salud que van a estar con mejores condiciones de trabajo, con mejor salario y así también un seguro social. Y creo que los números, presidente, honorable Cámara, no se pueden esconder. Nuestra realidad es diferente a lo que muchas veces se quiere pintar en frente a las cámaras o lo que se quiere comunicar a la ciudadanía. Otro punto importante que hoy, estoy seguro, se va a desvirtuar o desenmascarar aquellos que decían que los diputados oficialistas están en contra del aumento salarial a los docentes, cosa que todos son conscientes que no es cierto. Aquí hemos aprobado un 12% de aumento salarial a todos los docentes. Y un dato no menor y que todos saben es que hay una ley que fue sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo en el 2001 y que ningún presidente de esa parte hasta hoy no se ha animado a desempolvar y poner a que se cumpla esa ley, esta ley que habla del salario básico profesional docente, y que este gobierno está en condiciones de iniciar y el gobierno de Santi Peña va a asegurar que eso se cumpla, el salario básico profesional docente. Tenemos perspectivas del aumento salarial del 12% en forma anual, más la inflación. Eso quiere decir que en los próximos 4 años estaríamos ya teniendo condiciones de que cada docente perciba nada más y nada menos que 3.501.000 guaraníes por cada turno trabajado. Los que trabajan en 2 turnos van a tener un salario básico profesional docente de 7.002.000 guaraníes por mes. Y hoy la Cámara de Diputados va a acompañar la modificación que introdujo la Cámara de Senadores del 4% más. Pese a todo pronóstico que se tenía de los discursos ya anticipados, de los resultados, los memes ya preparados, esta Cámara está en condiciones de aprobar esos 4% más desde el mes de enero para el sector docente. Y con la seguridad de que año tras año vamos a estar aumentando progresivamente el salario de nuestros docentes, que no va a ser más necesario salir a las calles, no va a ser necesario más perder clases, porque los principales afectados y perjudicados son nuestros niños y jóvenes que necesitan estar en aulas recibiendo la orientación docente, recibiendo esa educación que todos aquí en nuestro discurso mencionamos, una educación de calidad, con mejores profesores, con mayor asignación salarial. Entonces, honorable Cámara, no podemos muchas veces tomar el micrófono desde nuestra banca y tratar de instalar un discurso que no corresponde y que muy fácilmente se puede comparar y la ciudadanía sabe distinguir de quién está diciendo la verdad y quién no. Y finalmente quiero nuevamente tocar este tema de la salud pública. Aquí el Ministerio de Hacienda tiene un compromiso hasta inclusive firmado con los funcionarios del sector de la salud, de que se va a buscar regularizar, o mejor, se va a tratar de equiparar los salarios. Aquellos que ganan más son los que van a tener ahora mayor beneficio si aumentamos el 8% que introdujo el Senado. Primero se tiene que equiparar los salarios. Aquellos que cobran menos, que puedan cobrar por lo menos más y aproximarse a los que ganan más. ¿Qué va a pasar si aquí aumentamos el 8%? Aquellos que ganan más, lógicamente, van a tener la posibilidad de ganar mucho más. Y aquellos que tienen un salario de 2 millones, si le aumentamos 8%, prácticamente no es nada nuevamente a lo que es la pretensión de todos los funcionarios del sector de la salud. Y creo que es la acertada. Y el sector, el funcionariado público del área de la salud, estoy seguro que van a acompañar esta decisión y esta medida. Y por eso, inclusive, me animo a decir que van a buscar firmar un acuerdo con la gente de Hacienda. Y ya hay un documento, el compromiso del Ministerio de Hacienda, hasta en enero ellos no van a salir de vacaciones y van a trabajar con la equiparación salarial. Y luego, un aumento de 3,9% más para todos los funcionarios del sector salud. Y esto es lo que tenemos que hacer, presidente. Ese es el verdadero compromiso que se puede hacer con nuestros funcionarios públicos. Porque no, en los discursos muchas veces nos perdemos y así también no tarda una hora en que caigamos en contradicciones. Entonces, presidente, con estas aseveraciones yo quiero pedirle a los colegas que tratemos con cariño este presupuesto y no es como se quiere pintar de que se quiere perjudicar al tal sector y beneficiar a otro o que se quiere perjudicar a todos. Lo que decía, disculpe que lo mencione el colega Clemente, que aquellos que ganan en la ANDE tienen salarios de más de 10 millones de guaraníes, son los que hoy vienen a reclamar mayor presupuesto para incrementar sus salarios. Creo que no corresponde. Aquellos que cobran menos, estoy seguro que es lo que tienen que recibir una mayor asignación salarial. No aquellos que cobran más de 10 millones de guaraníes, que están muy, muy por encima de aquellos que ganan un salario de 2 millones. Y aquellos son los que tenemos que acompañar, presidente, honorable Cámara. Así también la Administración Nacional de Electricidad ha recibido a través de la Cámara de Diputados la ley de desprecarización, en donde 500 funcionarios van a pasar del sector, de la parte de contratados, a ser funcionarios permanentes de esta institución. Entonces, con estas aseveraciones, presidente, yo pido a los colegas acompañar el dictamen que nos entrega hoy la Comisión de Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias.
Para una moción de orden tiene uso de palabra el diputado Bavisotto.
Gracias, presidente. Yo creo que es importante la jornada de hoy, presidente. Estamos tratando la ley más importante de la República. Creo que los colegas tienen la oportunidad de hacer los cuestionamientos que quieran, las consideraciones que quieran cuando tratemos el tema estamento por estamento. Y Yo pido cierre de debate, presidente, o en todo caso, que se le dé la posibilidad a cada bancada, a través de su vocero, que se expresen, para que sigamos con el orden del día, presidente. Gracias.
Muchas gracias. Uso de palabra al diputado Agustín Florentín.
Gracias, presidente. Para oponerme a la moción de orden, presidente, si es la ley más importante de la República, que le demos el tiempo suficiente para su estudio, que nos escuchemos, porque realmente tenemos una imperiosa necesidad de aclarar algunos puntos. Después de algunos delirios de un departamento donde siempre se dice que siempre el país es de maravilla, ya está hecho esa frase, muy viralizado por cierto, y que hoy nos plantean de vuelta sin siquiera con datos precisos, con sustento técnico. Presidente, yo me opongo al cierre de debate y que sigamos discutiendo de este punto, presidente. Gracias, en general.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Dani Durán.
Gracias, presidente. Me parece una forma muy irresponsable de los colegas de no respetar el tiempo, presidente. Esta es la ley probablemente más importante de la nación y no estoy de acuerdo con que no se nos dé por lo menos la posibilidad de comentar y debatir. Si no les gusta lo que vamos a decir, háganlo más corto. Acá es fácil venir con un rosario que se da de grandes obras y el mensaje tiene que ser más corto y contundente, sencillo es. Pero yo creo que todos los legisladores en este momento tenemos el derecho de dar nuestra opinión sobre los diferentes puntos que se tocan. Y no es, y si tenemos que quedarnos 4, 5, 7 o 10 horas, que nos quedamos. Yo creo que también le pido humildemente al diputado Babi Soto, a quien respeto mucho, que tengamos la oportunidad de conversar cada uno de nosotros. O si no, la próxima vez voy a agarrar el micrófono y voy a dar una perorata de 15 minutos y nadie va a poder interrumpirme. Creo que todos tenemos el mismo derecho de oportunidad, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra la diputada Olga Ferreira.
Presidente, tratándose de la ley más importante de la República, todos tenemos derecho a opinar. Ya hemos escuchado varias expresiones. ¿Por qué no se nos escucha a nosotros también?
Vamos a votar para el cierre de debate. Los que estén a favor del cierre de debate votarán en positivo y los que estén en contra del cierre de debate, negativo a votación. Se ha cerrado el debate. Sí. Tenemos que llevar a votación también la propuesta del diputado Víctor Ríos. Si votamos el dictamen de la comisión o por la ratificación del presupuesto inicial de las dos instituciones o aceptar las modificaciones de la Cámara de Senadores. ¿Cuántos son? Son 21 instituciones. Tiene su palabra el diputado Mario Cáceres.
Presidente, en mi exposición yo puse y leí prácticamente in extenso o parte del artículo 216 y el 207. Y yo propuse de que se trate solamente los puntos cuestionados conforme dice la Constitución, de los puntos cuestionados por el Senado. El resto no tiene que ser materia de discusión en esto, presidente.
Justamente eso, diputado, lo que vamos a votar. Son 21 instituciones. Ah. Tiene uso de palabra el diputado Amado Florentín.
Gracias, presidente. No, yo lo que planteo es que se vote institución por institución, como corresponde. O sea, los que tienen, los que vinieron con modificaciones. Y los sancionados ni se estudia, presidente, no hace falta.
Sí, para aclarar nomás con números exactos, ¿verdad? 48 entidades, instituciones ya fueron sancionados, pues fueron aprobados por ambas cámaras. Son 26 entidades, se aceptan las modificaciones introducidas por el Senado. Tiene su palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Al solo efecto de adherirme a la moción planteada por el diputado Amado Florentino, entonces va a ser mucho más expeditivo, ir institución por institución. Muchas gracias.
Ok, así será, diputado. Muchas gracias. Vamos a dar lectura por secretaría de las 21 instituciones.